distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Muchísimas gracias a todos los que del lunes a viernes están en sintonía con este programa de 3 a 4 de la tarde, también a quienes nos hacen llegar a través de sus correos electrónicos a nuestro correo traslanoticia@gmail.com, pues temas de interés que quieren que se toque, tanto para los que viven dentro de la isla como para los que nos hacen el favor de escucharnos a través de las ondas de Radio Martí, donde quiera que se encuentren, porque llegamos por toda la América Latina y mucho más. Quiero darle las gracias hoy en los estudios a Tony Simón en la asistencia técnica y mi productor Miguel Sánchez. Y desde luego toca hablar de temas de economía, porque indudablemente el tema económico y cómo abre la isla de Cuba y qué se espera para el ordenamiento económico, pues se merece un análisis profundo, y para eso vámonos a Valencia, España, donde a esta hora tarde ya le damos la bienvenida al profesor y economista Elías Amor. Buenas tardes, noche, profe, ¿cómo anda usted?
Muy buenas tardes, Cari, pues yo bien encantado de estar aquí en tu programa contigo, como siempre que tienes la amabilidad de invitarme, así que bueno, vamos a los temas.
¿Cómo anda el frío en Valencia? Porque los barriles están congelados.
Bueno, tú sabes que el frío en Valencia no es así, como el que estamos viendo en estos días en Madrid, que está todo congelado, ¿verdad?
¡Horrible!
Valencia tiene un clima privilegiado, mediterráneo, aquí no nieva, difícilmente nieva, aquí tenemos naranjos, arroz, es decir, productos que se helarían, ¿verdad?, si bajaran mucho las temperaturas, y bueno, pues gracias a Dios estamos protegidos de esa ola de frío horrible que está sacudiendo a buena parte de la meseta,
no,
¿verdad?
Yo tengo una amiga mía que me mandó fotos de Cruz de los Caídos, sí. Y me mandó fotos de los Cibeles, el Retiro, es increíble la nevada.
Se caen árboles, los árboles se parten por culpa de la nieve, esto nunca yo lo había visto aquí en España.
Yo tampoco, en realidad el tiempo que viví nunca lo vi.
Yo llevo desde el año 70 viviendo aquí y nunca había visto una cosa igual, pero en Valencia, gracias a Dios, estamos bien protegidos por el Mediterráneo. Afortunadamente,
bueno, pues magnífico. Sí, vámonos a lo que nos toca, porque tengo un artículo suyo que creo que merece la pena que lo comentemos. Es un artículo que usted sencillamente titula y está en el portal de Cubanet, un consejo de defensa para fijar precios, y pone una coma. No, gracias. Vamos a ver, quiero ante todo que me explique esto que usted considera como que es un círculo vicioso de estancamiento económico, de inflación, sí. Y el Consejo de Defensa, ¿a dónde vamos a dar en este año 2021?
Bueno, yo he escrito ese artículo desde el punto de vista técnico, como suelo escribir mis artículos en los medios con los que colaboro, pero también con un poco de burla y de sorna, porque quiero que nuestros compatriotas que nos están oyendo, Cari, sean conscientes de la cantidad de aberraciones. Los cubanos tenemos una palabra para eso, pero yo, con permiso tuyo, no la voy a usar porque sería muy desagradable. Pero tú ya te imaginas cuál es, y nuestros oyentes también. Eso del Consejo de Defensa de los Precios me parece que es algo absolutamente patético, lamentable, objeto de risa y de escarnio. Creo que ni en Corea del Norte tienen algo así para regular los precios, o bueno, para creer que con eso se pueden regular los precios, ¿verdad? Esto nos da una idea de la mentalidad absurda del modelo marxista, comunista, socialista, yo no sé ya cómo llamarlo, y realmente, bueno, pues es coherente dentro de su esquema mental tener una estructura como esa de carácter local, formada por miembros de un ministerio, el de Finanzas y Precios, que actúan como delegaciones para perseguir, acosar, reprimir a todos aquellos vendedores pues que se salen de la norma escrita, ¿no? En cambio, por ejemplo, al Estado no le hacen nada. El sector presupuestado puede subir los precios lo que le da la gana y nadie les dice ni pío, ¿no? Es decir, es un instrumento que ya en Cuba lo conocemos bien. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba, en paz descanse, que los primeros precios que en Cuba se controlaron por el gobierno comunista fueron, Cari, los alquileres. Y aquello fue el inicio del desastre de la economía cubana desde entonces para acá.
Reforma.
Porque los dueños, claro, los alquileres los fijaban de precio, no podían evolucionar ni arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, y empezaron a destruir el funcionamiento de los mercados. Es decir, un Consejo de Defensa Nacional de Precios es una barbaridad, es una metedura de pata, no sirve para nada, y los cubanos que me están oyendo, yo lo único que les pido es que por favor exijan, pidan al gobierno que suprima ese tipo de estructuras, que lo mejor que se puede hacer es mandar a esos burócratas a su casa y ahorrarse ese dinero o gastarlo en otras cosas, ahora que se está poniendo tan complicado lo de las casas de abuelos y los menús de empresa y las meriendas en las empresas. Y bueno, pues de ahí pueden sacar dinero del presupuesto, ¿verdad? Porque eso es una entidad que no tiene ninguna justificación. Mejor que el mercado, que la oferta y la demanda libremente, nadie fija los precios en una economía. Y la señora Macy Bolaños lo sabe, la ministra de Finanzas y Precios, yo se lo he dicho muchas veces, tiene un ministerio único en el mundo, porque no existe ningún ministerio en el mundo que yo conozco que se llame Ministerio de Precios. Esto, insisto, es un ejemplo de lo obsoleto que está el modelo y de lo necesario que es cambiarlo y sustituirlo cuanto antes, porque ese control de precios precisamente es lo que provoca que la economía cubana no levante cabeza.
Ahora, hay algo que también es un ingrediente, ¿no?, dentro de todo esto, y es el corralito, el famoso corralito. Sí. El corralito, sencillamente, es un cambio que hay, que solamente cuando sales del país te dan $290 y pasas por el aeropuerto. Sí. En la isla no se puede cambiar $7,200 y hay que estar a punto de coger un avión para poder hacerlo. Esto es en las casas de cambio, en las cadecas. Esto es lo que está creando, digo yo, no, a mi criterio, y usted me va a decir si estoy errada, es como un sistema paralelo de violación de las propias leyes establecidas por ellos y como si fuera un mercado negro de cambio de moneda. No es en Cuba, en el único país que existe, solo que en Cuba es sancionado. Ahora bien, este corralito son $290 estadounidenses. ¿A dónde vamos a dar ya con esto? Y solamente a los que van a salir del país. O sea, hasta en eso puedes tener el dinero que tú quieras llevar para cambiarlo inclusive en euros, pero no te dan más de $290. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué razón de sentido tiene que hasta le limiten al cubano que tiene sus dólares o que quiere cambiar su dinero? Sí. El límite, sencillamente, $290.
Sí, esto forma parte de la política de control de divisas que tiene el régimen comunista, que como no entran divisas en Cuba desde hace casi 11 meses, pues las pocas que hay las tienen que racionar como sea, ¿no? Ya se sabe que en las cadecas es muy complicado pasar de pesos cubanos a dólares, que los depósitos en CUC que se pasaron a dólares están en este momento intervenidos. Ahí sí que hay un corralito tremendo, porque tú no puedes sacar los dólares. ni los EUC, es decir, te lo pasan todo a peso cubano, y si lo quieres sacar en dólares tienes que esperar, y te dicen, bueno, hay que esperar cuando haya una situación mejor de divisas, ¿no? Yo lo siento mucho por el cubano ese que se va fuera de Cuba y que solo se puede llevar $290, Cari, porque tú imagínate tu caso, tú piensas que tú sales de Miami y te vienes a Valencia para estar aquí conmigo una semana, ¿verdad? Tú para empezar te vienes con tu tarjeta de crédito, sacas cualquier cantidad de dinero en un banco en Miami, la que tú creas conveniente, no demasiada tampoco, y te vienes para España, y al llegar al aeropuerto de Madrid, si te apetece, cambia los dólares por euros, y si no, con tu tarjeta de crédito tú vas haciendo todos los pagos que luego después van a tu tarjeta de crédito cuando tú vuelvas para Estados
Claro,
Unidos.
Claro, y van con la transacción correcta.
Muy bien. Natural. ¿Tú crees que el cubano que tiene esa tarjeta de débito con la que compran las tiendas en moneda libremente convertible puede usar esa tarjeta en algún sitio fuera de Cuba? Y si compra con la tarjeta de crédito American Express, por ejemplo, que se puede sacar, ¿quién le va a pagar las facturas cuando lleguen a Cuba esos cargos en dólares o en euros? Porque este es el problema fundamental. Yo creo que sacar $290 es el chocolate del loro que dicen aquí en España. El problema es el cubano que salga fuera de Cuba, que se pase un año, 3 meses, 6 meses y gaste dinero, y luego cuando esas facturas vayan a Cuba con los cargos de la tarjeta, ¿quién paga eso? ¿El banco donde tiene el depósito en dólares? Es que este tipo de cosas son las que yo creo que el gobierno comunista no ha previsto. Y se va a encontrar con un susto grande porque los cubanos se van de Cuba. Los cubanos se tienen que ir de Cuba pues a lo que van, a hacer negocio, a trabajar, a buscarse la vida o a visitar a sus familiares en Miami para que le ayuden un poco hasta llegar al final de año, ¿no?
Bueno, no sé qué le pueda decir porque tristemente la incidental que llegó con la pandemia del coronavirus ha paralizado, ¿no?, mucho la economía en el orden mundial. Ahora, hay algo muy interesante, y esto, pues usted apostaba siempre al trabajador por cuenta propia, a los trabajadores que estaban vinculados al turismo, mientras que hay hoteles de lujo, pandemias y trabajadores a la calle. Y esto viene tras el cierre de la frontera por la pandemia del coronavirus. Los turistas, como lógico, han dejado de llegar. Ellos mismos han determinado ya a partir de esta misma semana cerrar todo tipo de vuelos. Los hoteles cerraron. En este momento hay 75,000 trabajadores del turismo en el país que fueron desempleados. Ante este tipo de situación, ¿cuál es el futuro económico que le espera a la isla de Cuba? Porque cuando estamos viendo que a todos estos trabajadores los quieren enviar ni más ni menos que a lo que es la parte de agropecuaria, o sea, los quieren instalar dentro de lo que es el campesinado, y ellos se niegan rotundamente. Los quieren poner en la agricultura ganando 430 pesos al mes, menos de $20, y sin la estimulación mensual del CUC y sin garantías de regresar a la plaza que tenían anteriormente. Esto es parte de un acuerdo que se ha llegado a través de las contrataciones de las agencias empleadoras intermediarias, las ACORE, para Gaviota y otros resorts y hoteles como el Packard, que está completamente cerrado y que no tiene turismo. Ahora, ¿a dónde vamos a dar con estos trabajadores que se niegan rotundamente a regresar a otro tipo de obligación laboral que no sea la que ellos tenían?
Bueno, nosotros estamos recibiendo de Cuba permanentemente informaciones sobre estos temas que nos apuntan a que la gente está muy preocupada por lo que está pasando. Y la salida al exterior se ve por muchos cubanos como una de las opciones para poder, digamos que mejorar su situación económica. Lo que pasa es que, como tú has dicho muy bien, el coronavirus no solamente afecta a Cuba, está afectando a todo el mundo, y los países se están protegiendo para evitar movilidades y contagios, y esto pues está paralizándose enteramente las economías de todos los países. Esto es inevitable hasta que se alcance un cierto nivel de vacunaciones que haga que la gente, bueno, pues ya se pueda controlar la infección. Dicho esto, en Cuba, los mecanismos que tiene el gobierno comunista para mover a la gente de unos trabajos para otros, Cari, tú los conoces bien, allí la libertad de elección no existe. Allí el Partido Comunista a nivel local dice a cada persona en dónde tiene que trabajar y en qué tipo de empresa y a qué dedicación y con cuál sueldo y cuál es tu futuro y qué posibilidades tienes si te portas bien y no, y no es como en el mundo libre.
No, y además le agrego,
progresa.
No
sí.
Hubo una compensación,
sí.
No han dicho absolutamente nada como en otras partes del mundo.
Sí.
Cuando a usted, por una recesión económica, le dejan fuera de momento, pues le dan como una bonificación. No, ahí no hay absolutamente nada. De acuerdo a una trabajadora del propio Hotel Packard, el Ministerio del Trabajo, pues sencillamente le dijo que tenía que aceptar un trabajo en la agricultura y le debían 2 meses. Que le dejaron de depositar dinero en su cuenta. Ella lo consideró una basura. Eran $200, 200 pesos, pero al cambio de la moneda oficial eran $8. Por el contrario, estaban en la obligación de pagarle, pero no de pasarla inmediatamente al Ministerio del Trabajo y un papel para que se presentara para la agricultura. O sea que ni compensación económica.
No, lo que han hecho con los maestros, por ejemplo, que lo recordamos bien, han suprimido los pluses por antigüedad a los maestros más expertos, a los más antiguos, a los que tienen más capacidades de pedagógicas, y en cambio han subido el sueldo a los jóvenes que traen másters. Entonces, eso lo que supone es una modificación muy importante en la pirámide de los salarios en el sector educativo, que va a tener sus consecuencias también negativas, lógicamente. Es decir, están en una situación compleja desde el punto de vista del mercado laboral, que no conviene olvidar que en Cuba se encuentra muy, pero que muy condicionado por ese proceso de envejecimiento que tiene la población cubana, que tú sabes que es uno de los países del mundo en donde más personas mayores hay y donde la tasa de esperanza de vida se está situando muy por encima de la de algunos países desarrollados, ¿no? Entonces, eso hace muy insostenible el sistema de las pensiones en Cuba y, lógicamente, pues reduce el potencial productivo que tiene el país. A Cuba, por ejemplo, no llegan jóvenes haitianos a trabajar. No recibe Cuba inmigrantes de ningún país del mundo.
Recordé a los hindúes los que construyeron el hotel. Porque no confiaban en los cubanos porque decían que robaban.
Sí, la empresa constructora que construyó el hotel, que era internacional, era una empresa extranjera, lo que hizo fue llevarse a sus trabajadores, que los utiliza para diferentes tipos de proyectos en diferentes países, a Cuba. Pero eso es bastante normal, Cari. Eso, las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, que operan en otros países, suelen llevarse sus cuadros de trabajadores de alto nivel de cualificación que se mezclan con los nativos para mejorar la calidad de los proyectos. No debemos ver eso negativamente, al contrario. En tu programa yo dije que era bueno que los cubanos vieran cómo trabajaban esos indios para que vieran cómo se trabaja en el mundo, digamos, de la economía libre de mercado.
Pero desde el punto de vista laboral, al cubano como un no deseable, no lo queremos a ustedes, traémonos. Porque no eran especializados, eran trabajadores laborales, ladrillo, cemento. En Cuba se sobran.
Sí, pero eran especialistas, no eran obreros como sin cualificación.
No eran calificados,
que yo recuerde,
claro. No eran obreros calificados, no eran trabajadores calificados. Sencillamente ellos basaron su criterio en que no tenían confianza en la compañía constructora, quienes se encargaron del proyecto y el gobierno lo permitió. Ahora, vamos a un tema que de verdad a mí esto me ha tocado el corazón profundamente y me gustaría su criterio. Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, ha respondido a las críticas sobre la subida de precios a los servicios que reciben los ancianos en Cuba. Y ha dicho lo siguiente: no todo puede ser responsabilidad del Estado cubano. Se sabe que ante el envejecimiento poblacional más del 21% de las personas con más de 60 años, caramba, que hablemos de esta forma, de quienes sudaron la camisa, de quienes creyeron en un proyecto, de quienes todavía algunos están pagando un alto precio por haber sido internacionalistas. Esto ya cae en el plano de la aberración. Hasta dónde podemos decir que para ellos el cubano es, no sé, cuarta, quinta, séptima categoría como ser humano?
Bueno, este tema yo lo estuve analizando el otro día, precisamente también en un trabajo publicado sobre este asunto. Y yo creo que Marino Murillo hizo esas declaraciones en un programa de Mesa Redonda, sí, en donde hablan mucho, y como hablan mucho, pues el que mucho habla a veces comete errores, ¿no? Pero yo creo que no, que Marino Murillo no cometió ningún error. Marino Murillo en ese programa, yo lo he visto, después lo he visto en Cuba Debate, creo que está colgado, lo vi que hablaba con el corazón, es decir, estaba diciendo algo que yo creo que a él le preocupa y mucho, y que no lo quiere decir abiertamente, y es que el presupuesto del Estado comunista cubano, Cari, no da para más. Ha llegado ya al 75% del Producto Interior Bruto. Quiere decir eso, que de cada 100 pesos cubanos que se producen en el país, 75 se los come el Estado. Y 25 pasan a lo que podríamos llamar la iniciativa privada cubana, que ya sabes tú quiénes son, los arrendatarios de tierra, los trabajadores por cuenta propia y poco más. Ese peso del Estado en la economía se combina con un déficit público, porque el Estado gasta más de lo que ingresa, porque la economía está débil, no se obtienen recursos, de un 20% del Producto Interior Bruto, como publicaron hace pocos días en un decreto ley de estos que salieron en la Gaceta, esa extraordinaria que sacó todo lo relacionado con la tarea de ordenamiento. Uh-huh. Y el nivel de endeudamiento se sitúa casi en el 30% del PIB. Es que no pueden gastar más. Es que tienen que empezar a apretarse el cinturón sin que eso sea neoliberal, porque he leído por ahí que si son políticas neoliberales, no, eso es forma de gobierno, que un gobernante tiene que disciplinarse a la hora de ejecutar sus políticas y no debe gastar más de lo que ingresa, porque si gasta más de lo que ingresa en concepto de tributos y de impuestos, comete un déficit, y eso alguien lo tiene que pagar. El déficit no sale gratis, el déficit suele ser una deuda que se traslada a las generaciones futuras. Yo creo que lo que Marino Murillo dijo está dicho en esos términos, que no se puede gastar más. Aunque es una miseria lo que se gasta en los hogares de abuelos y en todo este tipo de cosas, muy poco dinero, pero es dinero del Estado, dinero de un presupuesto que está muerto, está absolutamente asfixiado. Y por ese motivo es por lo que creo que lo mencionó. Y yo en ese artículo lo que le decía es que piensen abierto y que cambie las cosas, porque si el Estado comunista no tiene recursos para poder prestar esos servicios, existen empresas privadas que sí que lo pueden prestar, y que lo que hay que hacer es darle la vuelta al calcetín. Es decir, si el Estado no tiene más recursos para ya poder prestar esos servicios a las personas mayores, ¿qué impide que en Cuba esos servicios, como pasa en España o como pasa en cualquier otro país del mundo, lo puedan dar empresas privadas colaborando con el sector público, por ejemplo? Bueno, pues yo eso es lo que proponía en mi trabajo, y ese tema, si se llevara bien, si se hiciera correctamente, le podría dar al gobierno cubano esa no necesidad de sufragar más gastos e incluso obtener ingresos. Mire, el ejemplo se puede trasladar con pequeñas diferencias a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el turismo.
¿Sabe qué? No hay voluntad de hacerlo.
Yo creo que no. Creo que lo que hay es falta de conocimiento. Porque los hoteles los han hecho y son del Estado comunista y se los dan a empresas españolas hoteleras para que los gestionen. Y lo mismo podrían hacer con las residencias, construirlas y luego dárselas a empresas que fueran capaces de gestionarlas, porque las empresas siempre, y tú lo sabes bien, Cari, gestionan mejor los recursos que el Estado. El Estado comunista cubano tiene un montón de gente trabajando, subempleados, gente que no hace nada, gente que se pasa el día en las colas, gente que... Y eso es lo que las empresas privadas no tienen. Las empresas privadas ajustan bien sus estructuras de costes y por eso salen rentables. Y yo estoy seguro de que el servicio que el gobierno comunista cubano no puede prestar porque le sale demasiado caro, las empresas privadas lo podrían prestar más barato y encima ganar dinero.
Bueno, vamos
a
seguir.
Lo que ellos no quieren.
Esto comienza ahora, el sí. Año recién comienza y comienza mal, porque el precio del menú para ancianos y personas sí. necesitadas se ha disparado en Cuba hasta de 13 pesos. Y los ancianos no tienen dinero para eso. Quiero darte las gracias, Elías, por el tiempo que le has dedicado, como siempre, a hacer un análisis concienzudo, a que el cubano de la isla sepa los criterios que se vierten en el exterior de forma precisa, sin ningún tipo de pasión, yendo estrictamente a través de la verdad y de lo que se analiza como prensa libre que somos. Contigo me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y como todos los viernes, pues bueno, es viernes de Julio Schilling, nuestro querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. Y desde luego, pues, nuestro compañero de labores prácticamente ya todos los viernes. Bienvenido, Julio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Muy buenas tardes, querida Cari, y es muy feliz de estar contigo en este puesto privilegiado de la gran trinchera informativa que es Tras la Noticia y con el gran equipo de Radio y TV Martí y, por supuesto, con esa extraordinaria audiencia que este programa tiene.
Gracias a ti los viernes también, indudablemente, porque vamos al César, lo que es el César, porque hasta preguntas me mandan de Cuba vía correo para que te las haga. Y la primera va ahí de sopetón. ¿Cómo te cayó que Cuba fue regresada a la lista de países patrocinadores del terrorismo producto de todas las violaciones que ha cometido, la falta de interés que ha puesto en cooperar? Y desde luego, indudablemente, viene un cambio de administración. ¿Qué esperas tú que pueda ocurrir? Dame tu criterio primero sobre lo que nunca debió haberse producido, la salida de Cuba de la lista de países que apoyan y sustentan o colaboran con el terrorismo. Y el listado es grande, porque no nos vamos solamente a la época, no, desde Robert Vesco, desde los militantes de la ETA, desde los revolucionarios y combativos atrincherados de la época de el defenestado presidente de Chile, Salvador Allende, que murió en circunstancias extrañas. Cuba siempre ha sido como que el vertedero de la América Latina.
Querida Cari, yo creo que has descrito en esa línea de que nunca debió de haber sido sacado a Cuba comunista de ahí, porque la realidad es que nunca, desde el primero de enero, el régimen Castro comunista fue un llamado a la acción de la subversión en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, pero desde no llevaban ni una semana en el poder y ya estaban confabulando una fuerza subversiva de expedición para iniciar el desorden a través del continente. Y como tú bien describes, no hay un país, particularmente en el hemisferio, desde el año de 1959, que no ha sido impactada de una forma u otra por la base de subversión logística que Cuba comunista le proporcionó. Pero no solo fue en el continente americano, porque la tricontinental de La Habana de 1967 fue como una reunión de rock de los terroristas mundiales. O sea, que fue en efecto lo que... mira, el único lado bueno de esto es que en parte esto ayudó a quebrar la Unión Soviética, porque sin duda Cuba comunista le hizo el trabajo sucio a la Unión Soviética a través de todo el mundo. Todos sabemos los relatos de los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam con los torturadores castristas.
No vayamos muy lejos a la crisis de los misiles. El hombre que estuvo a punto de crear un desastre mundial.
Correcto.
Que la se le olvidó eso a Barack Obama. Correcto. Totalmente cuando le regaló todo lo que le regaló durante su administración.
Tal cual. Que el propio comunista Nikita Khrushchev se dio cuenta de que Fidel Castro era un loco peligroso y que realmente podría hacer desaparecer el globo teniendo esos cohetes. O sea, realmente en ese episodio Khrushchev conoció bien quién era Fidel Castro y dijo, no. Hay que tener cuidado. Y estamos hablando de un comunista, confeso, y comprometido con el comunismo internacional que fue Khrushchev. Pero mira, Cari, cuando la lista se establece, Cuba comunista se añade en 1982, ¿verdad? O sea, que quiere decir que es un fenómeno relativamente nuevo. Se inicia la lista en 1979 y Cuba ya para el 82 es añadida, porque es lógico por su papel, como tú mencionas, no solo de ser una base logística para la subversión, muy particularmente en el continente, pero también con terroristas islámicos como la Organización de Liberación Palestina, la relación que ha sostenido desde hace años con el régimen de los ayatolas, aún desde que Khomeini estaba exilado en París. O sea, realmente le dio una capacitación con ETA, con el ejército de liberación irlandés, Irlanda del Norte, en fin, lo peor de lo peor, se ha siempre encontrado una base de entrenamiento y de logística. Pero en adición a eso, ha sido un santuario para fugitivos de la ley estadounidense, muchos de ellos asesinos prófugos, o sea, personas que mataron a mansalva a estadounidenses, típicamente de las fuerzas públicas, elementos de Panteras Negras vinculadas, que son los mentores intelectuales de lo que es hoy Black Lives Matter, pues miembros de las Panteras Negras. O sea, que Cuba ha tenido una relación constantemente con elementos subversivos dentro de los Estados Unidos. El Weatherman Underground, que fue otra organización de la década de los 70 estadounidense terrorista, tenía sus bases en Cuba, fueron entrenados, en fin, nada de eso cesó. Por eso fue que en el año 82 pues fue añadida a la lista por la administración Reagan, y bueno, estaba en lugar donde tenía que estar. Esto fue una condición del Castro comunismo al expresidente Obama, que tristemente se lo concedió, porque si estaba en esa lista no iba a tener acceso a determinados privilegios de dinero. Fue un error terrible, porque la realidad es que si miramos el año 1982 con todo lo malo que el Castro comunismo era en el 1982, después se puso peor tras la caída del comunismo soviético por el papel que adquirió desde el Foro de Sao Paulo como el patrocinador del comunismo continental. Los productos son la dictadura colonial en Venezuela, el satélite en Nicaragua, el montonerismo en el poder, que los montoneros siempre fueron apoyados por el Castro comunismo.
Totalmente.
Por la llegada del kirchnerismo en el poder, tienen unos vínculos allegados. Las raíces del movimiento de Evo Morales lo podemos remontar a sus conexiones con las fuentes subversivas de Bolivia desde la época de los 70, en fin, Cari, todo esto, el papel de Cuba comunista tras la caída de la Unión Soviética adquirió proporciones mucho más relevantes.
Ahora, hay algo que indudablemente no preocupa, porque me parece que la medida llegó un poquito tarde. Quizás se debieron haberla incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo. Recordemos las armas azucaradas que pasaron por debajo de la mesa, aquello que ocurrió en Panamá. Recordemos también, pues indudablemente, cuando crearon los países no alineados. O sea, y recordemos lo más importante, que el hombre que hoy sigue manejando los hilos del poder en Cuba llegó a Santiago de Cuba en el año 1959, a frío, abrió una fosa y de un tirón fusiló casi 70 cubanos, sin darle ni tan siquiera el beneficio de un juicio. O sea, este regalo que le hizo Barack Obama me preocupa, porque viene un cambio de administración, y de ahí que veo con muy buenos ojos que María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, ha querido como codificar, que intentar que cualquier gobierno vuelva a sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Me parece que esa es una medida muy interesante y me gustaría tu opinión.
¿Cómo no? Mira, primero coincido plenamente, Cari, que la administración de Donald Trump, una de las primeras cosas que debió haber hecho con respecto a Cuba comunista es retornarla a esa lista. Sin embargo, hizo...
Demoró demasiado.
Correcto. Pero, sin embargo, hay que reconocer que hizo lo que nadie hizo, lo que ni siquiera lo que apoyaron al presidente tal vez pensaban que podría hacer, y eso fue enactar y poner en vigencia total la ley de libertad, o sea, la ley Helms-Burton. Eso hay que aplaudirlo.
Ojo, cuidado con eso, que eso es otro tema que puede estar en veremos. Recuérdate que la ley Helms-Burton se firmó por Bill Clinton, prácticamente obligado, como para tapar y complacer en parte a los cubanos americanos cuando el derribo de los aviones de Hermanos en Rescate. Pero los colmillos se los cortaron con el título 3 y el título 4, que si tú no lo sabes, tú, y tienes que saberlo perfectamente igual que yo, iban cada 6 meses a renovación. Igual que el embargo, que si algo hay que agradecerle a Lincoln Díaz-Balart fue haber codificado el embargo para que no pudiera ser levantado, porque muchos cubanos no saben que el embargo unilateral de Estados Unidos a Cuba cada 6 meses iba a la mesa de un presidente que tenía la disposición de levantarlo o de mantenerlo, hasta que fue codificado por Lincoln Díaz-Balart. Esto es lo que pretende hacer en este momento María Elvira con este tipo de actuación un poco tardía, digo yo, pero que ningún país, ningún gobierno pueda nuevamente sacar a Cuba de la ley de patrocinadores del terrorismo.
Correcto. Mira, sin duda, de nuevo, hay una larga lista de muchas cosas que debían de haber ocurrido, pero tomando en cuenta las circunstancias de esta administración en los últimos 4 años, o sea, todos determinados retos domésticos, etcétera, hizo más de lo que muchos esperaban. Ahora bien, la medida de la diputada María Elvira Salazar, pues, me parece formidable, porque en efecto el paralelismo que has hecho de codificarlo, de sacarlo fuera del entorno de una acción ejecutiva, sería fundamental. Sería fundamental porque la realidad es que el atraso a lo que era la política consistente de los Estados Unidos de insistir en que lo primero era la libertad y la democracia, la liberación de presos políticos y de determinados espacios públicos en Cuba como una condición para un acercamiento, el presidente Obama lo tiró por la ventana para afuera y le hizo mucho daño en ese sentido. Fíjate que podemos ver realmente una desarticulación grande del movimiento organizado en el sentido de que precisamente le quitó, o sea, mucho de lo que estaban buscando el entendimiento universal de que Cuba es un violador de derechos humanos. Entonces, la administración de Obama, a su salida, tocó la última campana que tenía que tocar, que eso es eliminar el privilegio migratorio de los cubanos, con el fin, de nuevo, de quitar ese estigma. Entonces, pues, la propuesta de la diputada Salazar, pues, me parece que está muy, muy bien enfocado, porque le quita de la arbitrariedad a cualquier presidente. Porque la realidad es que, y esto fue lo que iniciamos desde el principio, las condiciones, Cari, nunca existieron para que Cuba comunista fuera sacada de ahí. Eso no se puede basar en...
¿Cuánto estafador ha habido del Medicare aquí en Estados Unidos? Ha volado a Cuba, se ha ido y ha sido recibido con los brazos abiertos. Y ahí están. Ahora, también quería tocar contigo otro tema, ¿no? Porque indudablemente hoy hay noticias. La noticia, una tapa a la otra. Washington acaba de imponer nuevas sanciones a Cuba y otros países para impedir que accedan a tecnologías estadounidenses. Ahí está incluido Rusia, China, Venezuela e Irán, que reciben también las mismas sanciones. Esto acaba de ocurrir prácticamente en el día de ayer. Con más controles vinculándose a la tecnología estadounidense y otras actividades por parte para prevenir que en última instancia la industria de inteligencia militar de Cuba, China, Rusia y Venezuela, Irán puedan obtener beneficio. Esto fue un comunicado emitido por el Departamento de Comercio. Esta ha sido la última sanción llevada adelante por el presidente saliente Donald Trump. ¿Y cómo lo ves tú?
Me parece un punto sumamente, sumamente importante, porque no es ningún secreto que todos los países que están implicados en esa medida del presidente Trump son enemigos de la libertad y son enemigos de los Estados Unidos. Y en el caso cubano muy en particular, la administración de Donald Trump tuvo la visión clara de entender que las Fuerzas Armadas en efecto controlaba la economía por medio de una serie de organizaciones pantallas, organizaciones fantasmas en el exterior, que operaban a favor de las Fuerzas Armadas castristas. Entonces, pues, pudo a través de sus 4 años hacer un efecto de irlos programando y anunciando. En este caso es fundamental porque la realidad es que por vía del comercio, por vía de diferentes mecanismos, China comunista sobre todo ha tenido enormes logros, tristemente, de la transferencia de mecanismos de gran importancia que no debía de haber sido, pero se ha beneficiado de una relación existente. Entonces, pues, la administración saliente de Donald Trump quiere al menos complicar ese proceso en el evento de que eso se convierta en la política de la nueva administración que entra la semana que viene.
Bueno, déjame decirte que cuando Cuba regresa a la lista de países terroristas, está entre otros envuelto Colombia. El presidente colombiano está cansado de pedirle a La Habana, pues, que sencillamente le devuelva y extradite a miembros de la guerrilla del ELN de Colombia, quienes en Bogotá declaró convictos después de que se atribuyeran la responsabilidad del mortal atentado del 2019 contra la Academia de la Policía de la Capital. Los protocolos propiamente llevados adelante durante la famosa negociación del Tratado de Paz con Colombia, que fueron unas muy buenas vacaciones que se tomaron todos ellos, y el control que mantiene en este momento Cuba, dominando casi prácticamente todo lo que es la infraestructura militar, y en esto va dirigido hacia lo que es los altos órganos oficiales provienen de La Habana. Tan es así que ahora, con el nuevo ordenamiento de la nueva asamblea, ha quedado fuera total y absolutamente Diosdado Cabello, un hombre fuerte del Partido Socialista, pero que no es del agrado de Cuba.
Efectivamente. Mira, todo esto y las medidas que vendrán, porque recuérdate que hay determinadas medidas y ojalá, mira, el gobierno saliente del presidente Trump está descalificando muchas cosas, ojalá que también vaya a descalificar todo lo que saben del ataque, de dejar a los diplomáticos y sus familiares sordos, o sea, el ataque sónico, que es un acto de guerra. Ojalá que vayan a descalificar todo eso, hacerlo público, por la sencilla razón, Cari, de que esto le complica a cualquier gobierno entrante las vías del acercamiento con una tiranía, porque de nuevo tiene que explicar muchas cosas a muchas personas para convencerlos de que el caso comunismo no es merecedor de sanciones en vez de dádivas. Entonces, pues esa es la intención. En la nueva administración entra, o sea, tiene una serie de prioridades que no creo que Cuba comunista, o sea, y salvarlo sea lo más importante. Yo creo que en eso es lo que está y es el propósito de estas medidas, que esperamos que vengan algunas sorpresas más antes de que llegue el miércoles próximo, porque sobre todo en el terreno de descalificar, desclasificar, mejor dicho, información, que posee mucha información, muchas de las medidas que el presidente Trump y su gobierno tomó con respecto a Cuba comunista fue por información e inteligencia obtenida, o que ya tenían. Entonces, al hacer públicas información que no pone en riesgo oficiales de la inteligencia estadounidense, pues sirve para dejar una base establecida de exactamente más visible de la naturaleza del Castro comunismo para cualquier persona, cualquier diputado que pretenda presentar legislación para buscar un acercamiento más profundo con una dictadura responsable.
Por último, porque quiero tocar un poco contigo la crisis en Venezuela y lo que sucede en la región, que está desestabilizada total y absolutamente, y recordemos que es el patio de nuestra casa, ¿no? El régimen de Irán envió oficiales para formar militares en Venezuela. Al tiempo, Julio Borges denunció que grupos armados irregulares se han establecido en Venezuela. O sea, ¿hasta dónde esta penetración, ¿no?, de un régimen tan sumamente enemigo de la libertad y del sistema de vida occidental, como son los iraníes, preocupa que formen militares en Venezuela?
La relación, Cari, entre Irán, o sea, la dictadura de los ayatolás, y el socialismo continental es sumamente, sumamente profunda. Fíjate que lo puedes ver en todas las cuestiones. Irán está interesada en con el régimen castrista, pues, entrar en el desarrollo de vacunas, una serie de facciones unidas, porque los dos tienen una situación similar. Hay sanciones muy fuertes contra ambos regímenes, y cuando hablamos del Castro comunismo, ahí estamos hablando de Venezuela, porque si hablamos de Venezuela, estamos hablando del Castro comunismo. O sea, eso hay que entenderlo como una unidad, una extensión imperial del Castro comunismo, y Irán pues tiene un papel fundamental, pero porque, bueno, Cuba ha preferido, por razones logísticas y de imagen, que sea Venezuela el que dé más la cara en cuanto a esa relación con Irán. Pero la relación que les une, Cari, no solo es en que, por ejemplo, las milicias de Hezbollah sirven de guardianes armados del régimen, literalmente, no estoy diciendo figurativamente, literalmente son guardianes de el régimen de Maduro, por en parte por razones que tú has mencionado. Ellos no quieren bajo ningún, ellos me refiero a Cuba comunista, no quiere bajo ninguna oportunidad, ningún chance, ninguna cosa de un imponderable que otros factores dentro de la estructura del poder, como un Diosdado Cabello o cualquier otro, pues mueva las tuercas para desviar el patrón existente dictatorial en Venezuela. Entonces Irán, que tiene unas relaciones con Cuba comunista de nuevo, desde que estaba viviendo en París, muy, muy formal, particularmente una relación desarrollada por Fidel Castro personalmente. O sea, que esto ha sido, hay realmente una intimidad extraordinaria entre Fidel Castro y elementos de él, de los subversivos iraníes, desde hace mucho tiempo, y las indicaciones son claras para que Hezbollah, con milicias muy bien entrenadas, que están totalmente alejadas de ser cooptadas por movilizaciones de divisiones del
ejército. Julio, un hombre de radio como tú y como yo sabemos que la música nos indica que tenemos que seguir tocando estos y otros temas. Próximamente seguiremos analizando. El año comienza, y comienza el 2021, pues con una pandemia todavía no controlada, con muchas dificultades en torno a lo que es la implementación de la vacunación, y con el ámbito político, económico y social en Cuba, muy caliente. Va a ser una temporada caliente en Cuba y también en la región. Así que tenemos tela por donde cortar y espacio para poder hablarlo. Aquí en Tras la Noticia, sin censura, donde usted puede opinar coherentemente, donde no se ofende a nadie y donde solamente desmentimos y desmontamos las mentiras que el régimen castrista le infunde a la población cubana. Gracias, Julio. Hasta la próxima motivación, hasta la próxima encuentro el próximo viernes, como siempre. Con esto me despido agradeciéndole a Tony Simón la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, así como a Miguel Sánchez y la producción. Los dejo con la programación, el boletín de noticias, y esto es todo por el día de hoy. Regresamos con más, no se vayan, manténgase aquí en Radio Martí, mejor informado.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi.